El sueño americano. Una idea brindada por los estadounidenses, la cual promete que al entrar a este país, todos tus deseos se pueden hacer realidad. Una calidad de vida superior, un trabajo que pague de manera abundante, dinero, prosperidad, felicidad. Literalmente todo lo que quieras puedes tenerlo acá. Es sobre esta creencia tan popular que un gran número de latinos especialmente sueñan con llegar a Estados Unidos para crecer y desarrollarse al 100% como una persona. Y el momento que uno llega a este país realmente es increíble, o sea, sientes que estás empezando de cero, literalmente todo es posible, tienes tantas puertas abiertas que no tenías en tu país, que es como que wow. Pero es mientras van pasando los días, las semanas y los meses que te empiezas a preguntar, ¿qué estoy haciendo acá?
Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado El problema de emigrar a Estados Unidos, soledad y depresión, del canal Gabo Dun. Y la verdad que en cierta parte tiene sentido por el hecho de que salir de tu país, ya no estás con tu familia, con tus amigos, con la bodeguita de ir a comprar a la esquina, al mercado, tu rutina, tus compañeritos de trabajo o de colegio, de universidad, eso ya no existe más, tienes que empezar otra vida. Y eso es lo difícil, por eso hay bastante depresión y mucha gente extraña y termina devolviéndose o regresándose a sus países. Pero por otro lado, no es solo eso, sino el tema de que no entiendes exactamente cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, he hecho mi declaración de impuestos acá en Estados Unidos del año 2023, el que es el año pasado, y la conclusión fue de que el Estado, el gobierno americano, me devolvió $200 y yo les debo 400. O sea, ¿cómo saber si está bien, está mal? Hay que contratar un contador, spoiler, pero ¿cómo funciona ciertamente? Yo creo que solo Dios sabe. Este es el podcast número 202, yo soy Arroba Sonoravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a las cosas distintas de Estados Unidos. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Play Music, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o como el nombre del podcast, a la miércoles podcast. O también me puedes ubicar en mi canal de YouTube llamado Sonoravaca, en el que trato subir al menos un blog por semana. Hoy es 3 de abril de 2024, día miércoles, 7:32 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace más de 7 años. Creo que en un par de... No, este mes exactamente se cumple 8 años, o al menos, inicia mi octavo año, ya puedo decir 8 años, mi octavo año de vivir en Estados Unidos, sigo sin entender cómo funcionan los impuestos, pero bueno, me mudé, primero estuve viviendo en Florida porque hice mi maestría, vine para estudiar mi maestría y por una oferta de trabajo me mudé a Virginia y estuve en un primer trabajo, ahora estoy en un segundo trabajo, voy 3 meses en este otro trabajo y la verdad que... Rutina, la película, la pregunta de siempre, ¿cómo es estudiar en Estados Unidos? ¿Cómo es trabajar en Estados Unidos? Es lo mismo que en nuestros países, solo que un poco más relajado, pero también depende de la industria, depende en qué, pero fuera de eso, si tú me preguntas, es igual, en Latinoamérica lamentablemente el tema de la explotación, el tema de que nosotros somos más sociables en lo bueno y en lo malo, quítale eso y fuera de eso es exactamente lo mismo, una universidad, ir al colegio, clases, exámenes, todo es exactamente igual. Pero bueno, volviendo a Virginia, a mi realidad de que está haciendo frío, calor, lluvia, hoy día llovido todo el día y la verdad que el clima importa porque al menos donde vivo, en Virginia, son los cuatro climas, las cuatro estaciones normales bien marcadas, y te das cuenta, esta semana ya estamos en primavera, de un día para otro cambia. Yo que soy de Perú, solamente existe verano, me muero de calor, mosquitos, zancudos y panse burro, que es el resto del año. Así que, y el invierno realmente no es tan frío, y lluvia, garúa, más o menos. Pero bueno, y por otro lado, ya le venía diciendo, la rutina del trabajo, de ir en este nuevo trabajo en el que estoy, ya lo venía contando que estoy trabajando en Google, antes trabajaba en Amazon, Amazon Web Services, AWS, y ahora estoy en Google. Estoy yendo a la oficina, en mi trabajo anterior estaba remoto y ahora estoy yendo a la oficina, estoy sufriendo un poquito. Mi carro también, tengo que manejar algo de 20 kilómetros al trabajo todos los días y de vuelta, que son unos 25 minutos a lo mucho. Eso es lo bueno, la distancia es larga. Pero como voy contra, suena raro, voy contra el tráfico, La verdad que no, es avanzar nomás, todo se avanza a pocos semáforos, así que está fácil, pero el hecho de ir a una oficina, ya me había olvidado lo que era tener compañeritos de trabajo, el chisme, el que te cae bien, el que te cae mal. Cuando es virtual, almorzar con desconocidos o mira toda la mesa de amiguitos, me siento ahí o no, ahí está el que no me cae, por otro lado, ahí está el que te gusta. Estoy bromeando, ¿no? Pero en general, yo lo bromeo de gente adulta, ¿no? Ya, pero a veces hay todo ese tipo de temas y hay gente de todas las edades, todas las clases sociales también, y te das cuenta quién se sienta, el gerente no se va a sentar a comer con la de limpieza, una cosa así, ¿no? Se ve muy claro. Ya me había olvidado todo eso cuando trabajaba virtual, conocías a todos por cámara y por voces, por la foto que tienen en su perfil de los chats o de Slack, del programa que sea. Y no sé, pero fuera de eso yo tengo toda una vida de trabajar en oficina, en persona, presencial. Así que, no sé, volver a eso, volvería a trabajar virtual, sí. Inmediatamente sí. Pero bueno, es lo que es. Así que lo único que me preocupa es de que hoy día, justo se anunció ya para abril, ya que es el segundo quarter, el segundo cuarto, no, semestre, cuatrimestre, trimestre. Bueno. Ya me estoy olvidando cosas en español de oficina, no el día a día hablar español, pero sí el dialecto de oficina en español. Hay un montón de despidos que han empezado ahora en abril en toda la industria de tecnología. Sí, ya sea que trabajes en Meta, de Facebook, Microsoft, en Tesla, en Google, en Amazon o AWS, que es Amazon Web Services, o empresas un poco más pequeñas, están despidiendo un montón. La verdad que justo estaba leyendo el comunicado de Amazon, por ejemplo, en el que estaban diciendo de que departamentos enteros van a volar porque ya no es la filosofía de la empresa. Ahora la empresa se va a dedicar, no que se va a dedicar a otra cosa, pero está teniendo otra. Esa es la excusa, ¿no? ¿Quién sabe? Para ahorrar costos y los dueños sean cada vez más millonarios, la verdad que no sabemos, porque la plata le alcanza a los dueños, pero en fin. Que están buscando otra filosofía de la empresa, ya no se van a dedicar tanto a eso, sino su prioridad para este año va a ser este otro, así que despedimos a todo el área. Y es medio feo, y tal cual como las historias de horror que uno ve, si están en TikTok, en Instagram y siguen así empresas de tecnología y gente que postea acerca de ellos, que te llaman tu jefe una videollamada de 10 minutos y cuando entras estar con recursos humanos y te despiden ahí mismo. Así de fácil. En otras empresas, por correo, en otras empresas vas a trabajar y tu photocheck no abre la puerta. O no pasas la garita de seguridad y cosas así. Así que esas historias de horror pasan. Yo no sé si en Perú era tan así. Las veces que yo he visto despidos en las empresas en las que he trabajado, despidos, digamos, por reducción de personal, no porque alguien hizo algo, no. Reducción de personal era así, algo similar, pues reunión con recursos humanos, tú entrabas. Te llamaban por teléfono, oye, estoy acá en la salita de reunión, la típica que todo el mundo le pone Paracas, Nazca, Machu Picchu, ¿no? Las salas de reuniones. Ven, y cuando entrabas estaba Recursos Humanos y ya te tienen todos los pagos y todo eso. Pero bueno, era un poquito más real, acá es un poquito más como que maquillado, pero finalmente, porque no sabes cuánto te van a pagar ni nada. En cambio, en Perú, de que me acuerdo, al menos de las empresas que yo he trabajado, por suerte a mí nunca me ha tocado despidos. Y quién sabe, ¿no? Mañana voy, no paso la garita de seguridad, Photocheck no pasa, me da miedo. Bueno, era así. Este no es el tema, pero me estoy alargando, pero no sé, me parece interesante. Justo lo estaba leyendo, por eso me quedó un poco en la mente. Y otra vez, esto es algo de Estados Unidos propio, que toda la industria, a mí no sé si pasa en Latinoamérica, pero yo por lo menos en Perú nunca había escuchado eso de que toda la empresa de tecnología de Perú van a empezar a despedir, toda la empresa de manufactura, van a cerrar todos los McDonald's, van a cerrar todos los Burger King, cosas que sí así pasan en Estados Unidos, pues son las cosas distintas que uno tiene que aprender cómo funciona acá, en todas partes del mundo, pero también no te olvides de que la mayoría de empresas, justo las que mencionaba de tecnología, tienen sus distintas sucursales en los distintos países. Alguien me dirá, en Europa no es así. Sí, Microsoft en Europa, Meta, Google en Europa trabajan de la misma manera. Hay leyes locales que hacen un poco la diferencia, no se puede despedir por teléfono, no se puede despedir por correo, pero bueno. El que nunca escuchó este podcast, aparte de todo lo que acabo de decir, el que nunca escuchó este podcast, lo dividimos en tres. Primero hablo de algunas noticias que pasaron en Perú, como para mantenerme al tanto, para reírme un ratito de las cosas que pasan en Perú. Luego hablamos de un par de noticias del mundo, hablamos también de. Trato de siempre mencionar a un podcaster, a un influencer, a un youtuber, a alguien que. Cada vez hay más y tantos y tantos y tantos, pero a los que realmente yo le doy clic en suscribir, clic en me gusta, clic en seguir. Esos son los que menciono siempre uno cada semana. Y luego hablamos del tema de la semana, y justo los mencionaba, hice mi pago de impuestos y por eso, ¿qué otras cosas raritas o distintas o que realmente no sabemos cómo funcionan están en Estados Unidos? O la mayoría de gente que planea venir a Estados Unidos y que realmente te chocas luego con esta realidad de esas cosas que hay que hacer. Empezamos con el Ay Perú de la semana, que es una noticia que puede o no que dé risa que finalmente digas, ¡ay, Perú! Esta es una noticia que salió hace 2 semanas, pero hay un complemento que justo salió hoy, que lo ha hecho el diario El Comercio. Pero bueno, 201 taxistas trabajan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que tienen denuncias policiales, desde papeletas de tránsito, denuncias por robo, violación, manejar ebrios y secuestros. Es increíble que tú puedes estar, te está llevando en un taxi y obvio, como les menciono, son taxistas, no que están en la calle, están dentro del aeropuerto, esos que te jalan, eso ahí he visto en varios países de Latinoamérica, sales del aeropuerto y te dicen taxi, 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 incluso en mismo Nueva York, así te pasa, o en donde el aeropuerto del mundo que sea, no es un Uber, no es nada, es un taxista que está parado ahí, puede o no que esté bien vestido, no interesa, y tiene el carro estacionado dentro, no estás en la calle con tus maletas y todo eso, pero otra vez, no es un Uber, es un taxi cualquiera, que no es un taxi de agencia, dentro siempre se recomienda, no importa dónde estés, siempre un taxi de agencia dentro del aeropuerto que te dicen, esta es la tarifa, es todo esto, este es lo que te va a costar, una agencia, una empresa que responda, ¿no? En cambio estos de la calle, sabrá Dios. Y 201 te pudo haber recogido, me va a salir mucho más barato, ir con un taxista de la calle, así que te pudo haber recogido un violador, te pudo haber recogido un borracho, alguien que está después de ti, o de repente está yendo a secuestrar a ti, o sea, ese tipo de cosas. Y la noticia que salió hoy día fue de que se ha detectado el cobro de cupos por un monto de 5.600 soles al día. ¿Qué quiere decir esto? De que uno o más personas, una pequeña mafia en el aeropuerto... Ah, pero espera, ¿cupos para qué? Para estacionar, para lotizar los estacionamientos. Ahora tiene sentido por qué no hay tanto espacio si tú... Por ejemplo, cada vez que yo voy a Perú, que estuve en diciembre, va mi familia a recogerme, o cuando me voy, voy con mi familia para que me lleven el carro, para que me despidan y ellos bajan conmigo. A veces no hay ni sitio donde estacionar. ¿Y por qué? Porque todos esos taxistas están adentro y ya tienen una como mafia de te guardo el estacionamiento, me estaciono por aquí. Todo es como que lotizado y por eso esa plata y esa pequeña mafia de una, dos, tres, no sé, sabemos cuántas personas está ahí cobrando esos cupos, te cobran un extra por trabajar. O sea, tú eres el taxista, puedes ser una persona súper honesta, no tienes ningún tipo de denuncia, ningún tipo de papeleta, vas a trabajar para... no trabajas para el aeropuerto, trabajas en el aeropuerto y le tienes que estar dando, entre comillas, su propina a alguien de una mafia que no tiene nada que ver con el aeropuerto para que te dejen trabajar. A ver, lo divertido del asunto es de que ahora en diciembre se va a abrir el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Ya empezaron la construcción de los puentes, ya están acabados el aeropuerto mismo, el nuevo aeropuerto, los puentes lo empezaron a construir, han empezado a construir también los túneles, digamos, para el metro, la línea 4 me parece el metro, que nuestros nietos y bisnietos cuando viajen van a poder viajar tranquilamente al aeropuerto, pero en fin, todo eso ya se empezó. ¿Y qué va a pasar con todos esos taxistas? Estos mismos mafiosos, algunos delincuentes, algunos con denuncias, algunos incluso no lo mencioné, pero algunos han estado presos y han salido, sabrá quién sabe si realmente porque no cometieron esos delitos o simplemente porque se cumplió su tiempo y siguen siendo delincuentes, quién sabe. ¿Y qué va a pasar con todos ellos? ¿Ahora esta mafia va a seguir en el nuevo aeropuerto? La verdad que no se sabe muy bien. Por otro lado, Dina, cada vez que digo Dina, se me vienen dos cosas a la cabeza y alguna vez lo menciono. Dina, Dina Paucar, que es la cantante, Dina es nuestra presidenta en Perú. Y Dina, me acuerdo cuando ella salió elegida, no se olviden que nuestro presidente anterior también fue denunciado, tuvo que salir y ella es la que subió como vicepresidenta. Ella, nadie le escogió a ella. Okay, Castillo fue, digamos, yo no voté por él, pero digamos, el elegido por el país. Bueno. Me acordaba que cuando ella salió como presidenta decían Dina y era un meme de una figurita de la caricatura de los Picapiedra, Dino, con una peluca, ahí está Dina, la presidenta. Bueno, Es que muchos se comenzaron a, muchos en, la, en los noticieros, los programas de televisión se comenzaron a confundir el apellido y era conocido o era muy mencionado de que Dina Paukar, que es la cantante, referirnos como la presidenta y estaba todo un enredo, pero en fin, yo también, ¿ves? Bueno, para Dina va todo de mal en peor. Habíamos hablado que ella tenía una denuncia por disposición ilícita de propiedades, de plata. La cosa que la están investigando, todo por, empezó por un reloj, que por, fue a hacer una visita y la vieron con un Rolex carísimo, ya lo mencionamos en el podcast anterior. Y ahora le están levantando absolutamente todas sus cuentas, todas sus declaraciones de impuestos, todo, su, todo. Porque realmente como persona que trabaja en el gobierno tienes que ser totalmente transparente y declarar todos tus ingresos. Y lamentablemente se le ha descubierto depósitos ilícitos. O sea, que no están declarados de dónde salió esta plata, quién te depositó, para qué, pagaste impuestos sobre esta cantidad grande de plata. Tiene 11 cuentas bancarias. ¿Quién en su vida? Y no se me ocurre por qué tendrías 11 cuentas bancarias. Yo tengo dos. Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Puedes tener la cuenta donde depositan tu sueldo, donde tienes ahorros, ¿sabes qué? Necesito en este otro banco porque hago transferencias a no sé quién y necesito en este otro banco. Sí, pero 11 cuentas bancarias, en fin, ahí las que están viendo. Y han encontrado dentro de todo lo que le está... Todo, ¿cómo se puede decir? La contabilidad, que le están, no es la palabra correcta, pero todo este detalle que le están sacando, han encontrado joyas superiores al millón de dólares. Al millón de dólares. Y una pulsera Cartier de $50,000. Increíble. Pero, a ver, lo comenté la semana pasada y yo creo que con eso terminamos este tema. Uno puede comprarse lo que le dé la gana. Tú puedes regalar lo que quieras, cuanto cueste, al quien te dé la gana, así de sencillo. El problema es quién te lo dio y de dónde sacaste la plata. Eso es como que, esos son los principales problemas. Plata legal, digamos, es, mira, es mi sueldo, es totalmente justo. Es mi sueldo, por ejemplo, mi esposo me lo regaló, él gana tanta plata mensual, anual, que esa es su declaración de impuestos, es su trabajo, somos millonarios, somos la clase alta de Lima y tranquilamente tengo una pulsera de $56,000. Mi esposo me la regaló por mi cumpleaños. Y es totalmente válido. Mientras uno tenga el sustento, uno hace lo que quiera con su vida, con su plata. Pero, bueno, vamos a ver cómo sigue la novela en las siguientes semanas. Lo peor del asunto es que están diciendo que esta es una cortina de humo y que va a pasar... Y que algo más está pasando por detrás, es por eso, cortina de humo. O por otro lado, ¿por qué están atacando tanto a ella simplemente por la cólera de que subió como vicepresidenta y ahora es, perdón, subió a presidenta y cólera al gobierno y todo el resto de delincuentes? ¿Acaso es ella sola? No solo del Congreso, sino también la inseguridad ciudadana que hay en Lima, ¿no? O en Perú en general, ¿no? O sea, el raterito que te arrancha la cartera, que te arrancha el celular, la billetera, que se sube. Todos los días en un noticiero siempre vemos, subieron a asaltar buses, subieron entraron a un restaurante a robar a todos, todo ese tipo de cosas. Y eso, que eso, ¿por qué no es prioridad y no investigar a la presidenta, que no procesar, digamos, a todos los violadores? ¿Por qué no? Bueno. Pasamos a las noticias del mundo antes que me siga amargando. Por eso a veces no me gusta. Es tan injusto, ¿no? Y la verdad que alguien puede decir, pero eso solo pasa en Perú. Yo creo que toda Latinoamérica, la verdad que estamos un poquito contagiados de todas esas malas noticias y malas cosas. En el mundo, y siguiendo con las malas noticias, en Taiwán, hoy día hubo un terremoto de 7.5 grados. Entra a redes sociales y te apuesto que lo viste, la cantidad de videos. ¡Qué miedo! En los puentes, cómo se zigzagueaban los edificios. Hay dos edificios colapsados. Se cree que todavía hay gente y están haciendo la... recuperación de las personas y la verdad que un miedito. Y también en Japón, alerta de tsunami, 7.5 grados, un montón. Yo me acuerdo del que hubo en Lima hace cuánto, 15 años, es bastante tiempo. Yo me acuerdo que estaba con mi gata y era un día que llegué del trabajo porque fue en la tarde y que fue el que fue en Pisco, en Ica. Y la verdad que se estuvo... Era como 5 o 6 grados. Horrible. Yo sentía... Estaba echada en mi cama con mi gata. Estábamos viendo tele. Y estaba sin zapatos, sin medias. Y en el piso, en el parquet, yo sentía como una ola, como se zigzague... No sé si la palabra sería zigzaguear, pero se sentía como una ola. Que el piso, cómo se movía. Horrible. Abrazada de mi gata debajo del marco de la puerta. Pero bueno. Lamentablemente eso es lo que pasa cuando uno vive en este tipo de países y por eso también se menciona, por un lado, siempre tener tu mochila de emergencia con comida y comida para tus mascotas, ¿no? Para al menos, no sabes, te destruye la casa, al menos la mochila la te tienes para un par de, uno o dos días. Por favor, no comerse las latas de atún. Si te las vas a comer cuando no hay el terremoto, reponlas en tu mochila, tener las casas. Y eso es algo que creo que nunca hacemos. Más allá de pintarlas, refaccionarlas, toda la tubería está bien, no está goteando nada, la pared no está humedecida. Más allá que si está tarrajeada la pared o no, o sea, las columnas está todo bien, de acuerdo a como debería ser. ¿Qué tanto revisas tu casa? ¿Cada cuántos años revisas la construcción de tu casa? No sé, se me ocurre, pero bueno, ese es el ideal, ¿no? Pero bueno, entre otras noticias, en Washington D.C., esto lo vi en un posteo de una de las cuentas de Washington D.C., que llegaron los venezolanos a Washington, D.C. ¿Cuál es el problema? De que lo mismo que en Nueva York, Washington D.C. es un mini Nueva York, chiquitito, ciudad, un montón de edificios, empresas, tiendas y tal cual. Imagínate, sin el Times Square, digamos, sin tanto edificio millonario, pero Washington D.C. al menos es ciudad. Y llegaron los venezolanos con sus motos para hacer repartos. A ver. Mientras, como los de siempre, ¿no? Mientras haya gente honesta trabajando, no hay problema. El problema es de que ellos se están haciendo famosos. Por un lado, me molesta y molesta a todos los inmigrantes de este país que digan, los inmigrantes están viniendo a arruinar la ciudad. Esas son las palabras que he leído de muchos comentarios de gente blanca en general, o americanos, aquí, americanos, no latinos inmigrantes, ¿ah? Porque incluso hasta ellos ya se están metiendo. Porque las cuentas que sigo son de gente ya que vive acá, no de latinos en español, sino americanos blancos, blancos o afroamericanos, que ya se están quejando de los inmigrantes y por eso Trump, yo creo que a este paso va a ganar, ¿eh? Pero bueno. Y ya prometió, hace unos días salió diciendo de que va a deportar a todos y otra vez usan la palabra inmigrantes. El problema es, sí, inmigrantes, pero tienes que decir inmigrante ilegal. El que entró por una frontera, el que está pidiendo un asilo inexistente, digamos, pero que algo le van a hacer en su país. Incluso muchos hacen el chiste de decir de que son perseguidos por su orientación sexual. Hay muchas cosas que están, muchas jugadas que se están haciendo para esos asilos. Y el problema, como les digo, si es una persona honesta para trabajar, la verdad que no hay problema. Pero la cosa es que esto, hablando de cupos, de mafias, esto viene muy de Latinoamérica también. Viene, ojo, han venido muchos delincuentes también de muchos países de Latinoamérica, pero particularmente el venezolano tiene una manera de vestirse, tiene una manera que vestirse que dice Venezuela en la ropa que tienen puesta, ¿por qué hacen eso? Pero en fin, es otro tema. Están manejando las motos de manera irresponsable, sin casco, se están subiendo a las veredas, y no les importa, se pasan las luces, los de stop, los símbolos de pare y todo esto. Y uno de los principales problemas es una mafia que lo que se dice, las malas lenguas, los chismes de DC, de que hay un venezolano que es un americano ya, no sé si residente, pero ha puesto una empresa, alquila las motos y alquila cuentas de Uber Eats, de cualquier sistema de reparto. Y curiosamente, en Washington ya existía, si existe en todo el mundo el sistema de reparto Uber Eats, lo que tú quieras, existe. Grubhub, lo que tú quieras, existen. El problema es que la mayoría reparten auto y han aparecido de la nada un montón de motitos a repartir con esa como mochilita que lo he visto en Perú y lo veo en muchos países. Eso no existía acá. Ya llegaron y los venezolanos han traído esa mochilita a repartir y ya me pasó 2 semanas seguidas de que veo motos metiéndose en la ciclovía, en la que mi ciclovía, en la que yo me meto. Pero bueno, fuera de eso, da pena de que hay mucha gente que se está quejando de que dejan las motos estacionadas en cualquier lado. Por ahí ya, tipo Nueva York, las están metiendo al metro cuando está prohibido, subiéndose a veredas, poniendo incómoda a la gente. Y la verdad que, y meterse en la ciclovía, la verdad que, y cómo sabía, cómo sabes que son venezolanos, porque a veces están, algunos sí usan casco, o están con gorra y tapada la cara, ellos también son medios vivos, entre comillas, y es porque están con esa mochilita de reparto, como les digo, que no existe, parece que le hubieran borrado el logo de pedidos ya, de Rappi, se les hubieran quitado, y tienen la mochila puesta, que como les digo, no existía, primera vez que la veo acá. Por eso lo han traído ellos y está medio, Medio raro. Es lo que es, lamentablemente, justo decían de que muchos de los inmigrantes de Nueva York, bueno, resultó muy caro, están viniendo para Washington porque les queda cerca, ¿no? Nueva York, New Jersey, obviamente está Pensilvania, y Maryland y DC, digamos, están migrando a todos los alrededores. Así que yo vivo en Virginia, que está al costadito, y vamos a ver, en algún momento me imagino que llegarán. Pero da pena porque lo están haciendo de manera ilegal. No su inmigración, el trabajo que hacen lo hacen de manera ilegal. Alquilan una moto así con efectivo a alguien, la plata que reciben con una cuenta que no es, o sea, te toca un repartidor que no es, la foto no es. Y me da miedo de que en algún momento pase eso, hasta ahora no ha pasado, comience a pasar que lo mismo que en Latinoamérica, pides un taxi, un Uber para que te lleve al aeropuerto, qué sé yo, a donde quieras, y el de la foto no es, o sea, ese tipo de cosas empiecen a pasar y sean más comunes, y empiecen secuestros, empiecen delitos, ¿no? Y en general, no solo por Venezuela, sino por todos los delincuentes que han venido de toda Latinoamérica. Lamentablemente, Venezuela en su mayoría y algunos países de Centroamérica, porque para ellos es más fácil pedir un asilo. Alguien de Perú, de Chile, de Argentina, que pase la frontera, asilo, se van a reír en tu cara. O sea, esos son no, países no aplican para un asilo, como por ejemplo Venezuela, Cuba, que son un poco más sencillos, digamos. En fin, otra mala noticia. En Baltimore, justo aquí en Maryland, al costadito también, colapsó el puente Key, el puente Llave. Se llama mucho parecido al puente, uno que hay acá en Washington, y sí que me gusta y siempre lo comento. Cada vez que yo paso por puentes de metal, me parece impresionante por toda la infraestructura. Y si vieron, me imagino que ya vieron la semana pasada cómo hubo el choque de este barco que perdió la energía. Este super barco lleno de containers y la gente se burlaba. Ahí está tu pedido de Amazon, tu pedido de Shane, están ahí. Y la verdad que da una pena porque ha sido en minutos, solamente se pudo cerrar el tráfico. No pasaron más autos. Se veía, imagínate, el barco estaba pasando y se veían las luces de los autos porque fue de madrugada pasando por arriba, qué miedo. Que perdió en teoría la energía, no tenían cómo frenar, habían soltado ya el ancla, pero obviamente no ha sido en minutos, ha sido muy rápido. No es que pisa freno y el barco va a parar, ¿no? Chocó y el puente colapsó y a la par el de madrugada estaban trabajando arreglando los huecos de la pista. Y por eso había un par de autos y había personal ahí. Para mala suerte, 6 latinos que fallecieron. E incluso los primeros latinos que encontraron fueron 2 que estaban en un auto. Y eran que quedaron en... Lo que pasa es que, a ver, el puente se te cayó encima. Tan sencillo. Y si tu auto, tú estás dentro del auto y se cae en el agua, se va derechito hasta el fondo. O sea, tienes que ver la manera de romper la luna, salir, y ha sido como tan... Nadie se esperaba que se fuera a romper el puente y que se te caiga encima. Y encima de eso, también lo que mencionaban, también hace difícil un rescate porque hacía demasiado frío. Justo eso ha sido, ese fue uno de los días de madrugada también casi frío, ya de los ultimitos del invierno, pero el agua heladaza, así que por eso era medio imposible que estuvieran vivos todavía después de cuántas horas, y por eso el rescate, tampoco los buzos pueden estar tantas horas bajo el agua. Así que es una pena, justo latinos que estaban trabajando en construcción, ¿se dice construcción? Pero bueno, en las vías, arreglando, parchando los huecos del puente, ¿no? Les tocó, pudo haber sido ese día, pudo haber sido el día siguiente, puede ser tú, yo, quien sea, pasando en el puente. Se hablaba de un ataque terrorista, pero la verdad que no, por lo visto no. Y por otro lado, hay gente que, gracias a ese barco, se detuvo muchos barcos que tenían que pasar. Y lo peor del asunto es de que por ahí o por el puerto que salieron, y hay muchos barcos que están ahí detenidos y la gente no ha podido desembarcar porque hay gente inmigrante de otros países que venían, pasaban nomás, no iban a bajar a Estados Unidos para nada, que no tienen ningún tipo de visa ni nada y no pueden pisar Estados Unidos. Porque automáticamente se convierten en ilegales y acá no hay asilo, no hay nada. Así que es así de sencillo. Así que hay más consecuencias del mismo barco y esperemos de que la empresa, nunca sé pronunciar la March, no sé, se encargue de pagar todo esto y también a las familias de los que fallecieron. Continuamos con el podcast de la semana. Como digo, siempre todas las semanas trato de mencionar un influencer, un podcaster, un youtuber. La semana pasada fue un podcast, este es también otro podcast. Este es más Martes de Mártires de Alan Estrada. Alan Estrada, si no saben, es un youtuber, es actor, es muchas cosas. Y él se dedica, es mexicano, se dedica, es muy conocido, Alan, por el mundo. Él hace videos de viajes en YouTube, yo lo conocí por ahí. Y él en México es muy conocido por novelas, también presentador de televisión, también ha sido actor y demás. Y él tiene una obra de teatro llamada Siete Veces a Dios, y en base a eso creó este podcast llamado Martes de Mártires. Y habla de temas del corazón, pues, ¿no? Infidelidad, de corazones rotos, de primeras citas, cómo terminar con tu pareja. Y entrevista a gente que sabe, pues no al amigo para el chisme, hablemos de un tema cualquiera, sino a psicólogos, a médicos, invita. Y por ejemplo, me escuché el podcast eso del corazón roto y los médicos, o sea, la ciencia, no es que como la caricatura que un corazoncito se te parte como un vidrio, no así, pero sí el cerebro bota ciertos químicos, y la verdad que es interesante escuchar toda esa parte de que sí, es cierto, ¿no? Y bueno, y el tema de la fidelidad, las primeras citas, sus no negociables, todo ese tipo de cosas, la verdad que está súper interesante. Alan Estrada, no sé qué tiene, de que a mí me encanta cuando habla. Tiene algo, no la voz, ni la manera, es lo que dice. Tiene, a ver, yo, cada podcast que hay de él, yo siempre lo escucho. Así que, la verdad que cuando lo entrevistan, me refiero, incluso más que sus videos, a mí más me interesa. Sé quién es, he visto muchos sus videos, pero no soy tan fan de, me suscribo a su canal de viajes, quiero ver todos sus videos. No, voy, si yo voy a viajar a algún sitio y él tiene el video, lo veo. Pero fuera de eso, veo alguna entrevista, un podcast, la verdad que, y hablar de él, yo soy youtuber, yo hago esto para subir mis suscriptores, yo hago tal otra cosa. La verdad que me parece interesante. Martes de Mártires, en tu aplicativo de podcast favorito. Pasamos a al tema de la semana, que es de las cosas distintas de Estados Unidos, y puntualmente aplica para cada país, es el tema. Si yo, por decir algo, ¿sabes qué? Me sale una oferta de trabajo, o ¿sabes qué? Me quiero ir de Estados Unidos, o lo que sea, y me voy a Canadá, por ejemplo, me voy a Australia, a Nueva Zelanda, las cosas van a funcionar distintas allá. El tema de, al inicio que se hablaba del tema de soledad, de extrañar a familia y todo eso, eso lo vas a pasar donde sea. Si te mudes, así cuando uno es joven y te vas de la casa de tus papás y empiezas a también a pasar por esa etapa, y estando en el mismo país, en la misma ciudad, solo que no en la misma casa ya. Pero el problema es todo aquello que funciona distinto. Y empezamos, más o menos lo mencioné al inicio, pero un poquito más al detalle, el pago de impuestos. Y aquí hablamos gente adulta, que nos mudamos. Nuestros hijos cuando se mudan van a otro colegio, el colegio también funciona un poco distinto, pero como siempre, la típica, los chicos se adaptan. En caso de nosotros los viejos, ya nos cuesta mucho. No por edad que nos cueste entender, pero pues, nos cuesta porque es distinto, hacer las cosas distinto. El pago de impuestos. A ver, yo que viví en Perú, y para hacerlo en corto, porque si no este podcast va a estar más de una hora, para hacerlo en corto. Yo que trabajé en Perú, yo creo que muchos países de Latinoamérica es igual. ¿Sabes qué? Te vamos a contratar, te vamos a pagar al mes, por decir una cantidad de X, 5.000 soles, te vamos a pagar al mes, te incluye seguro, refrigerio, cualquier cosita. Por ahí un bono, aumentos cada año, bonos dependiendo de la empresa, pero es algo extra. Si te vamos a pagar tus 5.000 soles mensuales, 5.000 soles por si acaso el que no es de Perú, sería ¿cuánto? Menos de $1.500 más o menos, pero por decir algo, 5.000 soles te vamos a pagar, punto. Todos los meses en tu cuenta, dependiendo, algunas empresas pagan dos veces a la semana. Cada dos semanas, o te pagan una vez al mes, te depositan en tu cuenta sueldo del BCP o cualquier banco, y ya está, 5.000, ¿cierto? Y punto, aquí no hay nada, pero adicionalmente en tu boleta de pago tú vas a ver tu sueldo de 5.000, pero aparte se ha pagado tu FP, tu seguro médico, cosas que cubre, entre comillas, cubre la empresa, ¿no? Así que, pero tú te preocupas que te llegue 5.000 a tu cuenta, porque eso es lo que, para, tú postulaste un sueldo que te ofrecía eso y te da esto. Adicionalmente todas las cositas extra, como le digo, si te dan refrigerio, te devuelven la gasolina, lo que sea, pasajes, lo que sea, esa es otra cosa. Así es tal cual como yo tenía en mi cabecita. A ver, tú vienes acá, en Estados Unidos, y en su mayoría, y yo voy a hablar de empresa. Hay muchos trabajos que se pagan por hora, hay muchos trabajos que solo cash. No, la empresa, empezamos con que el sueldo es anual, en la mayoría. Anual, o sea, ese 5.000 lo tienes que multiplicar. Tú dices, ah, fácil, pues esos 5.000... como estamos en Estados Unidos, vamos a suponer que en vez de 5.000 vamos a ponerle 10.000 para que sea más fácil el cálculo. Ok, entonces, en vez de 10.000, lo multiplico por 12, ¿cierto? Y acá sale pues 120.000 al año y ya, fácil. No, así no es. A ver, ellos te pueden pagar, y para hacer un número exacto, ellos te pueden, te ofrezco este puesto de trabajo, anualmente vas a ganar $100,000, y esto es, $100,000. Y tú, ah, mira, qué bueno, está bien. A la hora que tú recibes en tu cuenta del banco, tú haces tus 100,000 o tus, perdón, volvemos al ejemplo de 120,000 para que sea fácil. Todos los meses te van a depositar, perfecto, a fin de mes. Tú revisas y, en teoría, $120,000 al año, lo dividimos entre 12, en teoría en mi cuenta debe haber $10,000, ¿cierto? No. Vas a recibir algo, dependiendo, pero vas a recibir como que 7,000 u 8,000. ¿Por qué? Porque se te descuentan los impuestos. Y eso no lo tenía en Perú. En Perú ya te daban todo descontadito. Este es el ingreso neto que tú tienes. Acá es el ingreso bruto. Así que si tú esperabas recibir 10,000, no vas a recibir 10,000. Le van a quitar los impuestos, le van a pagar el seguro médico que tú te afiliaste, cuánto estás aportando a tu jubilación, que aquí también tú lo decides. En Perú yo tenía mi FP y yo ni sé cuánto porcentaje era que aportaba. Acá tú decides cuánto quieres aportar. Y todo ese tipo de cosas. Incluso a veces en tus cuando te ofrecen el puesto de trabajo, te dicen otra vez 120,000. Te vamos a dar tu sueldo anual va a ser 120,000, pero consta de tu sueldo realmente es solo 90,000. Te vamos a dar bonos, un bono de inicio por $10,000, y aparte te vamos a dar 20,000 para sumar los 120 en acciones. Pero las acciones, entonces, ah, está bueno, 120,000. Ya, está bien, pero realmente tu sueldo es 90, no es 120. Es 90, te dan un bono de 10,000, a los 10,000 también hay que sacarles el impuesto, dependiendo del estado, de Estados Unidos donde vivas, no vas a recibir 10,000 en efectivo. Te lo van a depositar, pero va a ser algo de 7,000, 7,500, porque le tienen que sacar el impuesto a eso, o sea, realmente no es 10,000. Y aparte, tienes de que las acciones, $20,000 en acciones suena súper bien, pero depende de la empresa. Amazon, por ejemplo, te damos un equivalente de $20,000 en acciones, pero las puedes vender recién en 3 años. Google la tiene como que cada año repartida, que por ejemplo, cada año, si son $20,000 por decir algo, o en número de acciones equivalentes a 20,000, vamos a suponer que sean 3 acciones, estoy alucinando, pero suponiendo 3 acciones, ok, una cada año. Así, o sea que hay ciertas cosas que uno tiene que estar, que funcionan distinto, y por eso es un enredo la declaración de impuestos, porque a diferencia de Perú, ellos, como mencioné, ellos lo hacen y yo me olvido del asunto. Contabilidad, el departamento de finanzas de mi empresa se encarga de toda declaración de impuestos y yo no hago nada prácticamente. Acá no, te lo calcula tu empleador, a ti te descontamos, tú aportas esto, este impuesto, y ellos a inicio de cada año te manda el formulario a tu casa, lo descargas en tu PDF por cualquier sistema que ellos tengan, descargas en PDF el formulario y cada uno tiene que hacer la declaración de impuestos. Acá no hay que contabilidad, que finanzas, que las planillas, no. Cada uno tiene que hacer con su declaración de impuestos con los formularios que reciba. Si tú trabajas en 2 sitios, recibes lo mínimo 2 formularios de ellos. Aparte tienes otro formulario por tu seguro médico. Aparte puedes tener otros formularios por impuestos extras que tú tengas que pagar por cualquier otra cosa, donaciones que tú hagas. Así que ahí viene el enredo. con el tema del pago de impuestos, lo dije al inicio. Hice toda la declaración, he pagado para hacer la declaración, no estoy contando que he pagado porque la verdad que no entiendo. Alguien va a decir es súper fácil. Es que depende. Cada situación de cada uno es distinta. Si tienes un empleador, uno solo, tienes la vida resuelta. Si tienes varios ingresos, ahí comienza a hacerse algo un poco más complejo. Porque también se pueden deducir cosas. El Estado te apoya, por ejemplo, si tienes deuda universitaria, ellos te devuelven un poco, un porcentaje de eso que estás pagando. Si estás pagando una casa, el Estado también te devuelve un poco, ese porcentaje de intereses te los devuelve. Por eso depende. Depende si estás casado, depende si tienes hijos, cuántos hijos tienes. O sea, depende de muchas cosas. Incluso depende del estado donde vivas. Yo aquí es carísimo. Alguien dirá, ganas muy bien, sí, pero el impuesto es alto. Porque yo pago impuestos estatales y federales. Nueva York también, Florida, por ejemplo, por eso los viejitos se van a jubilar allá, y ese es uno de los motivos, no solo por la playa, es de que ellos solamente impuestos estatales, no federales. O sea, yo pago como que doble impuesto ahí. Y otra vez, también depende de la situación. Incluso hay gente que hace donaciones y también te devuelve un poco de plata. Si tú donas a ONGs, por ejemplo, empresas sin fin de lucro, si donas plata o bienes, el Estado te puede devolver un poco. Por eso hay cierto que te devuelve, así como a mí que me devolvieron $200, pero yo debo 400. Medio raro, pero sí, es spray y es como un monopolio, lamentablemente, porque las empresas, la principal es TurboTax, está HR Block, hay contadores independientes que los puedes contratar, que tienen que estar calificados e inscritos. También no puede ser cualquiera, el abogaducho, tu amiguito de la esquina, y muchos de esos servicios también te ofrecen gratuito. Intuit, que es TurboTax, te ofrecen la opción gratuita para que tú mismo lo hagas, pero ya es prácticamente tu problema si lo haces bien o lo haces mal. Si lo haces mal, puedes terminar pagando miles. Y cuando digo miles, miles de dólares. Y ellos son vivos, los del Estado, pero bueno, así es como funciona. Por ejemplo, omitiste un cero en algo, en vez de 1.000 era 10.000 y lo omitiste, ellos te van a mandar una hojita diciendo meses después, procesamos esto no cuadra, en el formulario de tu empleador le falta, tiene un cero extra y tú pusiste un cero menos, así que ahora tienes tanto tiempo para pagarnos tanta plata, que sabrá Dios cómo fue calculado, tienes que contratar otra vez a ese contador para que te diga, oye, me llegó esta carta del famoso IRS. Ahora, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Cómo respondo? ¿No? Y mientras más tiempo demoras, ellos te van cobrando, creo que es $10 al día extra de multa. Así que plata por todos lados a regalar. Por eso yo a veces, por eso digo, yo prefiero pagar. He pagado para que alguien me haga los impuestos y por ahí le haga. No que le haga jugadas, pero hey, se puede pagar estas cosas, ¿no? Ese tipo de impuestos se puede. En fin. Otras cosas, hablando de plata, porque lamentablemente lo que más te afecta, y si vienes a Estados Unidos a trabajar sobre todo, ver la manera de invertir, tener ahorros, plata, jubilación, vienes a todo esto, lamentablemente todo se convierte en plata. Incluso la gente, como le digo, los blancos, los gringos, la mayoría de conversaciones también a veces son de plata, de acciones y cosas así, cuando uno realmente, o sea, no del chisme de la señora de la esquina, a veces más de la noticia que pasó, les preocupa, por ejemplo, lo del tema de los despidos, porque baja las acciones y la mayoría tiene acciones de empresas, así que para que tengas una idea. Y como digo, todo el tema de plata y también, otra vez, depende del estado o del condado, incluso donde vivas, el impuesto a las ventas. Y lo comparo mucho por Perú porque yo he vivido ahí y para mí es el día a día. Me voy a comprar un carro, por ejemplo, en Perú, las veces que me he comprado carros, exagerada, distintos años, obviamente, de mi vida, distintas etapas. Me he comprado carros y cuando tú vas a la tienda, quiero este carro, más allá del proceso, solamente hablar de la plata, porque el proceso es otra cosa que también es distinto, pero por decir algo, el carro lo ves, lo negocias con el vendedor, esto es lo que se habló, el final, $25.000. Ok. Ese es el precio y eso es lo que pagas, ya sea deuda con el banco, ya sea tenías en efectivo, o das, ¿sabes qué? Voy a dar 5.000 como primer pago, luego voy a financiar todo el resto, qué sé yo, eso sí es igual acá. Pero 25.000 y ya está, así yo era en Perú. Y otra vez el problema de los números y de los impuestos. Tú haces lo mismo, puedes negociar, dar tu carro por en parte pago, lo voy a negociar con el banco, pero el sitio, no el señor que te vende su carro a la esquina, digo que vas a Toyota, vas a Nissan, vas a cualquier marca, a Tesla, donde quieras, y ellos te van a decir, ok, este es el precio que te estamos negociando, 25 mil. Tú dices, ah, perfecto, 25 mil me parece bien, pero no, hay más. 25 mil es el precio del bien sin ningún tipo de impuestos y sin ningún tipo de recargo. Por eso uno tiene que, antes de firmar nada, ver bien, incluso ellos también vivos, te quieren meter servicios y cosas extra, que finalmente cuando tú vas a firmar, ves que dice 35. Oye, pero tú me dijiste 25. Sí, pero es que había que sumarle todos los impuestos. Ellos te cobran hasta me acuerdo cuando me he comprado carros también acá en Estados Unidos, también distintas etapas, ya varios años que estoy acá. En el contrato ves que te cobran la lavada del auto, la tanqueada de la gasolina que te lo estás llevando. Por eso en Perú, a mí sí, eso sí, en Perú me acuerdo que te dan el tanque vacío. O poquitito. O ya con la luz encendida, ¿no? Por eso, porque no te dan menos cosas, ¿eh? El servicio, tú pagas $25.000 por el auto en Perú y ya tienes el pago de la notaría, de los títulos del auto. Tú te olvidas del pago de las placas, tú te olvidas de todo. En cambio acá, o sea, están incluidos en los 25 mil. En cambio acá, 25 mil es el precio del auto. Aparte, el impuesto y todas las extras que tienes tú que pagarle, porque son los cargos extras, en vez de 25, realmente 35. Y tú dijiste, pero al final, ¿qué es más caro? Bueno, pero así es más o menos cómo funciona y los precios de las cosas. Por eso a veces cuando vean ustedes a influencers también, o videos míos que cuando he grabado en Miami, mira, esto es lo que me costó estas zapatillas, por decir algo, estas zapatillas $100, realmente no es 100. Si es en Florida, 107. El precio en la etiqueta que yo lo estoy viendo en mi cara, frente a mí o las zapatillas dice 100, pero cuando vas a la caja a pagar, te van a pedir 107. Porque los precios que tú ves son los mismos precios en todos Estados Unidos, pero como cada estado tiene distinto impuesto, por eso no les ponen el impuesto. Sería ilógico, ¿no? O sea, que cuando voy a comprar algo, ¿cómo es posible que la misma zapatilla en Nueva York cueste 110 y acá cueste 100? Acá en Virginia, y realmente y sin impuestos, y así es como funciona. Y lo mismo en nuestros países de Latinoamérica. En Chile no es lo mismo, es el mismo producto en Chile, en Falabella, que en Argentina, que en Perú, es el mismo producto, pero distintos precios. ¿Pero por qué? Porque hay los distintos impuestos y cargos que se pagan, cada país tiene algo distinto. Algo así entre estados acá, pero el precio del bien es el mismo en todos los países, y tú ves el precio en tu cara. En fin, ya ves, ya me complico y ahí por eso siempre menciono que si van a viajar y se van a comprar algo caro, no un carro, pero si son como turistas, van a comprarse una Mac, la carísima de $5,000, $6,000, puede estar hasta $8,000 o $10,000. Fíjense bien dónde van a estar en su viaje. Si por decir algo, ustedes van a viajar a Miami y de ahí van a ir a Nueva York, cómprate la Mac solamente porque te parece chévere. Compártela en Nueva York, en el Apple Store de la Quinta, que es esto como de vidrio, ese cuadrado, cubo de vidrio, porque te parece chévere, estás perdiendo un poco de plata. Tú dices, no es mucho, 1.5%, bueno, sí, si son $10,000, bueno. En fin, y después estamos almorzando sopa ramen, ¿no? Pero en fin, hot dogs en Nueva York. Pero en fin, Nueva York y de ahí vas a regresar a Miami, cómpratela en Miami porque es menos. Pero bueno. Ese tipo de cosas también, y a veces un poco más confuso. Yo, por ejemplo, acá en Virginia, cuando compro comida, en supermercado, por ejemplo, voy a comprar cosas de papel higiénico y frutas. Cuando veo el recibo, la fruta tiene un impuesto del 2.5 y papel higiénico el de 6.5, que es el de acá de Virginia. Y es raro, se calcula raro, depende, por eso digo, es casi imposible sacar exactamente cuánto vas a gastar. Y uno de los errores más comunes que los he visto mucho en Miami, por ese pensamiento de que pago lo de la etiqueta y realmente ese no es el monto final, no es que me fastidie, pero a veces es incómodo, cuando vas a un food court en un mall de que es famoso, por ejemplo, el Dolphin Mall, Sawgrass Mills, vas a la fila de Burger King, por decir algo, y tú ves, pues ahí, grandazo, la Whopper en combo cuesta $12, 12. Ves el de adelante, la señora con el hijo, juntando las moneditas, porque de repente ya se van y quieren pagar en efectivo con sus monedas, ¿cierto? Juntaron 12 exacto, 12 o 24, porque me van a comprar dos combos, uno para la mamá, uno para el hijo, qué sé yo, $24 en billetes de $1, de 5 monedas, y no, ojo, no es gente pobre, es gente que ya se va y no se quiere llevar dólares, salvo seas argentino, pero digamos, no te quieres llevar dólares o monedas a tu país, porque la moneda no vale, moneda, el metal, digamos, no vale nada, billetes sí vale, pero moneda no, en otros países, es difícil cambiar moneda. Bueno, cuando van a la caja a pagar, con sus 24 exacto, la chica o el chico que atiende le dicen, bueno, son 24.75. Y ella ahora, volviendo a juntar esta monedita que es 75, no está familiarizada con la moneda, esta es de 5 céntimos, esta es de 1 céntimo, y se ponen a contar y todos en la fila mirándonos las caras, oye, apúrate. lo quería mencionar, la verdad que es una dinámica interesante de que siempre ten extra. Esa es la moraleja del asunto, porque realmente el precio de etiqueta no es lo que tú vas a terminar pagando, así sea en un Burger King o así sea comprar un carro. Es tan sencillo como eso. Y por otro lado, los pagos de cosas distintas aquí, parecidas y distintas a Latinoamérica, ¿no? Hay impuestos vehicular, impuesto predial de tu casa y todo eso, pero, por ejemplo, yo pago cada año, va reduciéndose, pero el año pasado he pagado $800 de impuesto de mi auto por tenerlo en este condado. Por tenerlo en Fairfax he pagado $800 porque al condado de Fairfax se le ocurrió. Si yo viviera en otro condado no me cobran esos 800, o sea, vivo en el sitio incorrecto de impuesto. Así de impuesto vehicular. Ni siquiera, impuesto vehicular existe en todos los países, pero a nivel de país. Yo estoy hablando del nivel prácticamente de distrito, de condado. También hay un registro anual que hay que pagar. del carro, también hay una inspección técnica, eso creo que es común, pero también hay de emisión de gases del auto, que hay que pagar al año. Por eso si tú, alguien, a veces siempre escucho que dice, muy contento en sus historias de Instagram, sí, yo pago $300 mensual de mi carro, no es nada. Pero tienes que sumarle, no es que pagues 300, le pagarás 300 al banco o a la financiera del dealer, pero... Y el extra, el impuesto que tienes que pagar, un registro anual, una inspección, mantenimiento, hay muchas cosas extra que se tiene que pagar, no es solo lo que pagas al mes. Por otro lado, otra vez temas de plata, ¿no? Cuando te atiendes en cualquier hospital, te puedes atender en el que quieras, pero el problema es que el recibo te llega después. O por otro lado, no puedes ir a cualquier médico. Esa también es otra cosa, no puedes ir a cualquier médico porque tu seguro no lo va a cubrir. Lamentablemente, cuando uno va a una clínica en nuestros países, ya sabes si es hospital, si cubre o no. Uno tiene que estar llamando antes a la clínica donde quieres atender o al médico particular que quieres atender, así es el dentista. Y oye, tengo este seguro, cubre o no cubre, está en red, está en la red primaria, en la red secundaria, es todo un tema que tienes que averiguar antes de ir al médico. Y por ejemplo, en muchos casos, luego que te atiendes con o sin seguro, te llegan múltiples recibos. A mí me han llegado, yo que me he atendido, que el recibo del médico que te atendió, luego el médico especialista es otro recibo. Puede o no que te cubra tu seguro, ¿eh? Luego, un recibo de laboratorio de los exámenes de sangre que me hice. Pero si fue en la misma cita, en el mismo consultorio, una sola persona, del mismo médico. No, pero son distintas empresas por detrás y tú recibes una factura de cada uno de ellos. Y como, otra vez, puede ser que el recibo sea cero porque tu seguro te lo cubra al 100%, pero recibes recibos independientes. Y eso es lo que es medio raro. Y te entra el susto, oye, esto tengo que pagar, después tienes que llamar a tu aseguradora. O por otro lado, tú estabas 100% seguro que lo cubría y te llega el recibo de $1,000 por cualquier tipo de examen que te hicieron. Oye, y tengo que llamar, reclamarse, mucho, mucho de ese tipo de cosas. Y lo comparo con Perú porque eso es lo único que conozco, digamos, de otro país que he vivido todas estas cosas. Es distinto vivir como turista que vivir en el sitio ya, pagar impuestos, ir al médico y todo esto. Que antes que te hagan una operación o antes que hacerte un procedimiento, ellos te dicen, esto te va a costar esto. Y tu seguro, Rimac, Pacífico, lo que sea, te cubre sí o no. O te cubre tal monto, este es el copago que tienes que hacer. O sea, es más claro en eso antes de hacerte cualquier procedimiento. Acá es como que como si fuera una emergencia. Te hacemos todo y después te llega la factura y ya verás. Salvo el dentista, que ellos sí te hacen la primera consulta y todo eso y luego te dicen... Eso sí, el dentista funciona muy similar. Muy similar a que ella, pero es por un tema de tiempo, porque la cita no te alcanza para hacerte todo lo que tienes que hacer. Algo que también me pareció curioso es la tarjeta de crédito y débito. Cuando se vence, la mayoría de bancos grandes, te mandan en un sobre a tu casa la nueva tarjeta que va a vencer, por ejemplo. Pero el sobre no dice, pues, banco... el Banco de América, Chase, no dice el sobre, no dice nada. Es un sobre totalmente blanco. Y así que pareciera que, ¿y esto de qué es? Y cuando lo abres, hay una tarjeta de crédito adentro que ya está activada. Y viene con el PIN. La típica que viene con una gomita y tú despegas la tarjeta del papel. Ya viene con un PIN y ya está listo para usar. Activada y lista. Ya puedes pagar lo que quieras. Ya afiliarla a tu billetera de Android, de Apple, lo que tú quieras. Y lista. A diferencia de Perú, de que me acuerdo que iba un motorizado a tu casa. Hay dos opciones. Alguien de... oficialmente autorizado de una empresa de courier a tu casa, tú tenías que estar tú ahí, pues si no a veces no te la daba, mostrar tu DNI, firmar el papel, luego te daban el sobre que sí dice Banco de Crédito, BBVA, lo que sea, Interbank, dice en el sobre, tienes tu tarjeta, y en muchos casos tienes que ir al cajero para activarla, ellos te dan el PIN, y tú tienes que activarla y ponerle un nuevo PIN, y ahí recién está activa y recién la puedes usar, ahí hay que hacer toda una logística, en cambio acá, así de fácil. Por eso a veces ustedes vean de que en algunas noticias de algunos estados hay de que se roban los correos de la gente. No las cajas de Amazon, sino correos, porque incluyen muchas de esas cosas. El IRS cuando devuelve, cuando tú llenas tus impuestos, tú puedes decir, quiero que me depositen a mi cuenta de banco o quiero que me manden un cheque a mi casa. Y te mandan un sobre con un cheque adentro de la devolución de impuestos que puede ser 200 como a mí o puede ser 2.000 o 20.000 que tiene que devolver el estado. Y la verdad que es raro, ¿no? Toda esa dinámica que pasa en Estados Unidos, como que mucha de confianza, y nosotros creo que en Latinoamérica lo hemos destruido, que no confiamos en nadie. Por otro lado, tenemos las actitudes de la gente. Yo creo de que siempre se escucha mucho eso de que los gringos son fríos. Y yo creo que lo que pasa es que nosotros como latinoamericanos somos muy metiches en todo esto. Buscamos socializar mucho. Acá, por eso la gente cuando viene se siente muy sola porque tú tienes tus compañeritos de trabajo, pero no como que la amistad, oye, patas, amigos, vamos a juntarnos más después. No, como que cada quien tiene su vida y mucha gente también ves en la calle sola. A veces a mí me llama mucho la atención gente no haciendo deporte sola, porque eso es súper común, pero sentarse en una banca de parque leyendo un libro y no siendo acosado por nadie, por favor. Eso, hay cosas que no se pueden hacer en Perú por ese tipo, por eso. Hay acosos y te asaltan, te secuestran y no lo puedes hacer. En cambio, acá sí. Y hay mucha gente que hace muchas actividades solas, mucha gente que va a comer sola. En Perú yo creo que se ve, en Lima, me acuerdo en mis épocas de oficina, eras un loser si estabas comiendo solo, eras un chuncho, eras alguien raro, alguien que no quería hablar con nadie. En cambio acá es súper común. Y algo que me parece rarísimo de las actitudes es de gente que después del trabajo a la hora del almuerzo, no, yo tengo mi hora de almuerzo y se va a dormir una siestita al carro, a su carro, o va a come en el carro. Por eso también en los fast food hay filas de autos y en los restaurantes, por ejemplo, un McDonald's, ¿no? Puedes ver una fila de 10 autos esperando para comprar en el Automac, ¿cierto? Con el auto, y adentro el restaurante vacío, vacío totalmente. Y porque no hay esa costumbre de bajar, comer todos como familia, eso, o comer tú solo en una mesa, no. Mucha gente prefiere comer en su carro. Y a veces en el estacionamiento del trabajo me pasa eso, que veo a gente comiendo en el auto o una siestita y no sé, es una actitud rara. Y no es rara, es que es distinta, es algo que yo no estoy acostumbrada. Nosotros como latinos, tú siéntate en tu carro a dormir y ahí viene alguien y te asalta. Bueno, es que es otra cosa también, otra cultura funciona distinto, no por lo del robo. Y también por eso. No solo porque es frío, sino no le interesa mucho el resto, no está tan metiche, tan el chisme, tanto mirarte. Eso, cuando tú conoces a alguien que te mira de pies a cabeza, es definitivamente otro latino. Al gringo, siempre, casi siempre, o siempre, creo yo, al menos todos los que he conocido, gringos, gringos, independiente del color de piel, pero alguien nacido aquí, que no tiene papás latinos, o al menos que no sea de otra, porque hay mucho asiático acá también, y de la India, de Japón, hay bastante, que no si alguien te mira, no te mira de pies, te miran a los ojos, sino el que te mira de pies a cabeza es un latino, que ya te está juzgando. Por eso hay mucho eso de que el gringo siempre dicen de que es muy, se viste muy, no tan formal, no tan con el jean, la mujer con el jean apretadito, el pelo súper lacio, la gente va a comprar en pijama a Target, a Walmart, al supermercado, porque es así. Si te encuentras con alguien, bueno, está bien, pero no le interesa. Me viste sin pijama y me viste en chancletas. Y, ¿no? O sea, como que no les importa tanto. En cambio, uy, en nuestros países, yo creo que nunca he salido de mi casa que no sea para hacer deporte sin un jean o ropa de oficina. ¿Por qué no? Me van a mirar. Mi madre, yo siempre la molesto como me van a mirar. ¿Qué van a decir los vecinos, la gente? Si me cruzo con alguien, ¿no? Tengo que estar bien peinada. ¿Cómo voy a salir con una cola, una cola, digamos, del pelo, ¿no? Así amarrado, uno tiene que salir bien peinado. He heredado mucho eso. Y eso hay mucho en la cultura también de la gente vieja y también yo sé que se está rompiendo mucho con los chiquillos, pero igual, eso en Estados Unidos es de siempre. Pues hay también esa costumbre, hay muchos memes también que salen, pues que la chica venezolana, colombiana, con el jean súper apretado van a comprar, y por eso dicen, esa es la recién llegada, ¿no? La que va a comprar a Walmart recién llegada, y después ya meses o años después va también en pantuflas, va a comprar luego. Porque no sé si es por un sentido de tenemos que impresionar al resto, mira cómo lo regia, lo linda que estoy, impresionar al resto, o que no me vean vulnerable, pero acá es que no le importa a nadie. Ojo, no quiere decir que caigo muerta y nadie te va a ayudar. No, la verdad que a mí me ha tocado conocer gringo de todo, ¿ah? ¿Eh? Y a veces uno confunde porque a veces te saludan y todo, súper buena onda, pero no son tus amigos, son el conocido del trabajo y a veces pasas. Ayer hablamos como 5 minutos del clima y hoy día pasaste y no me dijiste hola. Y eso es súper normal para ellos porque era el famoso la charlita de pasadizo y no que son tus mejores amigos, se van a almorzar contigo. Y eso, no sé, pues es otra cultura y así funciona y así nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Pero bueno, y lo último es algo súper común o no sé, medio banal, el tema de usar lavaplatos. Aparte es que lo que pasa es que la economía es distinta, ¿no? Pero lavaplato para todo, lavadora, secadora. Es difícil encontrar a alguien que lave alguna vez, un gringo, que alguna vez en su vida haya lavado ropa en una batea, con tu cepillo. Salvo que sea tu mamá, una mamá, un niñito de que se ensució la ropa. Pero fuera de eso, y algo en particular, ¿no? Una mancha que no sale, pero no que toda tu ropa. Yo toda mi gran parte de mi infancia he tenido que en el caño de la casa, en el lavadero, en mi batea, con mi yapancha, con mi cepillo, lavar jeans era lo peor, casaca y jeans, lo peor que te puede pasar, no seca nunca, enjuagar, exprimir, llevarle un cordel. Eso acá no, porque obviamente lavadora, secadora, y ellos secan al punto de que la ropa sacas y lista para doblarla y meterla al cajón. Es así, seca, seca, yo no puedo, yo pienso que se va a malograr, la verdad que no sé. Pero bueno, acostumbrados ellos también al aire acondicionado. En Perú, mi aire acondicionado, verano, abre la ventana. Invierno, cierra la ventana. Y ahí y con la espiral para los zancudos, ¿no? Pero digamos, fuera de eso, la polilla. Pero fuera de eso, la verdad que no es común en todo mundo. Eso es lo raro. Por eso los gringos cuando van a Latinoamérica les gusta. Lo ven raro, lo ven divertido. Y no, es pobreza. Es otra cosa. Pero... y también el hecho de que para todo tengan auto y tengan sistemas de transporte en algunas ciudades que sí funcionan, Nueva York, Washington, por ejemplo, acá en DC funciona, Chicago, muchas ciudades funciona, puedes dejar tu carro en la puerta y realmente no le va a pasar, depende de la zona, pero no le va a pasar nada. En Perú, por más que sea una zona buena, oye, ¿eso a qué me pueden robar el auto? O sea, ya más o menos lo piensas, automáticamente no puedo dejar nada de valor. A ver, uno puede dejar su auto uno donde quiera, pero también dejar una mochila en el asiento de atrás sería una tontería en cualquier parte del mundo, pero acá lo puedes dejar y realmente no va a pasar nada. Pero ya tienes eso en ti, eso que está bien, no va a pasar nada. O sea, en mi caso no, uno está atento a dónde estoy dejando, hay vigilante, hay cámaras, todo ese tipo de cosas, pero bueno. En fin, y mucho también de que los seguros y los trámites realmente aquí funcionan. Te chocaron el auto, le cayó un árbol, un terremoto, lo que sea, las aseguradoras te devuelven la plata, así muy fácil. En cambio, en nuestros países, la verdad que es casi un imposible, así como el hecho de devolver cosas. Si ustedes van a un Walmart, Target, me menciono porque son los más grandes, los comunes en todo Estados Unidos, la fila para devolver cosas, cuando es en persona, porque también por correo, que Amazon te da 90 días para devolver cosas y la gente las usa y las devuelve, pero no de mala onda, sino de verdad. Mira, ¿sabes qué? Me pedí este jean, no me entra, lo devuelvo. Así de fácil. En cambio, nosotros en Latinoamérica, ir a una tienda y pedir devolver algo como que da pena, me pueden decir que no, a pesar que ya le había sacado. Hay mucha gente que acá devuelve cosas hasta cuando le saca la etiqueta y te las aceptan. Así de fácil. A mí me pasó una vez que compré una mini aspiradora para mi carro y funcionó, era la batería. Funcionó bien una vez y de ahí nunca más prendió. Se malogró. La fui a devolver a Walmart y la chica, ¿con qué pagaste? ¿Con tarjeta? ¿La tienes acá? Ok, mete la tarjeta al POS. Listo, gracias. Y la chica no abrió la caja nunca, la pudo haber metido una piedra. Ojo, no hagan eso tampoco, pero me refiero a que no. Amazon también pasa ese tipo de cosas, así que. O devuelven algo que no es. Y obviamente investigan. ¿Quién es el que devuelve siempre? También no siempre hay alguien que la malogra y hace un negocio y la arruina para todos. Pero bueno, es lo que es. Al final dije, el podcast no va a ser de una hora. Pero la verdad que a mí siempre me gusta contar cosas que me pasan, que me parecen raras, que me parecen distintas. Y lamentablemente, en algunos videos que he hecho de años, muchos años atrás, cuando decía, oye, en este país es de esta manera, en este país es de otra, no es en ningún sentido de que es mejor o peor, es distinto. Mencioné, me detuve bastante en el tema de los impuestos y en el pago de salarios. ¿Es mejor Estados Unidos que Perú o que Latinoamérica con respecto al sistema de pago de salarios? En Perú está resuelto. Tú recibes tu sueldo y trabajas, recibes tu sueldo y te olvidas. Acá lo tienes que hacer tú. Y hay ventajas y desventajas. Las ventajas que puedes deducir más cosas. Las desventajas, te equivocas y puedes terminar pagando miles, ¿cierto? Y la responsabilidad es tuya, digamos. Por eso, ¿es mejor? ¿Es peor? Es distinto. Es así de sencillo. Es distinto y te tienes que adaptar porque así es como... Pero sí, el sueño americano, pero también el sueño americano para el que nadie te prepara.